Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los tres familiares de las víctimas del Madrid Arena han señalado hoy en el juicio que tres años después de la tragedia aún siguen bajo tratamiento psicológico y han reclamado las indemnizaciones que pide la Fiscalía, que oscilan entre los 174.000 euros para los padres y 164.500 para los hermanos. El juicio por la tragedia del Madrid Arena se ha reanudado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid, tras un parón de dos semanas con las declaraciones de los primeros testigos, en concreto de los tres únicos familiares de las fallecidas que han sido llamados por la Fiscalía. En Palma de Mallorca, juicio por el caso Noos, hoy con la declaración de José Luis Ballester, Pepote, uno de los principales arrepentidos, quien ha achacado a Jaume Matas las decisiones que adoptaba la Fundación. Enviada especial de Onda Madrid a Palma, Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, José Luis. Pepote Ballester explica ante el tribunal cómo empezaron las relaciones del gobierno balear con el Instituto Noos e Iñaki Urdangarín. El que fuera director de deportes dice que las directrices las marcaba el expresidente Jaume Matas, que fue quien ordenó falsear actas de supuestas juntas que nunca se celebraron. Ha dicho que se decidió a colaborar con la justicia porque hubo actuaciones que no fueron pulcras. Este exdeportista olímpico ha recordado cómo Urdangarín le planteó en el año 2003 empezar a colaborar con el gobierno balear.
¿Qué le propone el señor Urdangarín?
Que le traslade al señor Matas la posibilidad de patrocinar este equipo por parte de las Illes Balears, el gobierno de las Illes Balears.
Es decir, por una parte le proponía patrocinar, que por parte del gobierno se patrocinase el equipo ciclista, y por otra parte una oficina dirigida a la coordinación y seguimiento del equipo ciclista.
Así es, sí, sí, la oficina llamada de seguimiento para ese trabajo.
¿Se autopostuló el señor Urdangarín para llevar esta oficina?
Así lo entendí.
Más de una hora de sesión vaya en la que podemos ver en la última fila de acusados a la infanta Cristina, que permanece con gesto muy serio y aspecto demacrado. Ella será la última en declarar hacia finales de este mes, pero tendrá que estar en el juicio durante todas las sesiones.
Gracias, Lupe. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid insiste en que la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, debe tomar decisiones respecto al teatro de títeres de la programación de carnaval en Madrid, por el que sus actores fueron enviados a prisión por un posible delito de enaltecimiento del terrorismo. El cese del responsable de la contratación no es suficiente, según el portavoz popular en el consistorio, Íñigo Enrique de Luna, y si Carmena no toma medidas adicionales, su grupo presentará contra ella una moción en el próximo pleno, a la que espera se sume el resto de los grupos de la oposición. Sus palabras esta mañana en esta Casa Onda Madrid.
Pero la destitución es de la alcaldesa, que tiene todas las facultades para hacerlo. Si esto no se produce, nosotros evidentemente no vamos a parar, y en el próximo pleno, pues lógicamente presentaremos una moción que esperemos que el Partido Socialista sea coherente y la apoye, porque claro, hay algunas informaciones de algunos periódicos, pues dicen que Pedro Sánchez ya le ha dado un toque aquí al grupo municipal porque les está desestabilizando, claro, el acuerdo con Podemos. En fin, esto nos parece. Pero en fin, el PSOE está en una situación también muy complicada, es rehén de sus propios errores y ahora mismo pues han dado cuenta que esto es insostenible.
Y una noticia de última hora, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se reunirá este viernes con el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, en la última entrevista de la ronda de contactos políticos del dirigente socialista de cara al debate de investidura. Según fuentes del Partido Popular, esta entrevista se celebrará el viernes a las 5 de la tarde en dependencias parlamentarias de la Cámara Baja, aún por confirmar. Sánchez invitó a Rajoy a verse mañana miércoles en el Congreso, pero el presidente en funciones respondió ayer que ese día no podía y le ofreció cualquier otro posterior. Esta mañana, el secretario general del Partido Socialista ha reprochado a Rajoy que se apresure a reunirse antes con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que con él, cuando es él quien tiene el mandato para formar gobierno.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Carlos García Nuño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente en las principales entradas y salidas de Madrid capital se puede hasta ahora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema ni en esa red principal ni tampoco en carreteras pertenecientes a la red secundaria.
¿Y cómo se circula por el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en general la situación es tranquila y cómoda. Tengan en cuenta, eso sí, que hay un vehículo averiado en la M30 a la altura del Nudo Norte en sentido carretera de Burgos. Ocupa el carril derecho. No está provocando tráfico, pero atentos los conductores que, por ejemplo, salen del Paseo de la Castellana en sentido M30, ya que van a encontrar este vehículo ocupando, como decimos, el carril derecho en sentido carretera de Burgos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 5 minutos, seguimos en Hoy en Madrid y vamos a retomar esa conversación que habíamos empezado a mantener con Susana. Susana es el nombre de una de las abogadas que atienden al servicio telefónico del 016, que ya saben ustedes que es un número de teléfono gratuito, anónimo, reservado, confidencial y completamente seguro, al que pueden acudir las mujeres que sufren maltrato pidiendo consejo, pidiendo ayuda, pidiendo... En fin, yo supongo que habrá un poquito de todo. Susana, buenos días de nuevo. Sigues ahí, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué es lo que más qué es lo más frecuente? Es decir, cuando descolgáis ese teléfono que suena, ¿qué es lo más frecuente que os encontréis al otro lado?
Pues nos encontramos una usuaria que tiene un problema de violencia de género, una situación en la que no tiene claro si es violencia de género o si lo tiene porque ha denunciado y tiene una orden de protección o de alejamiento, dependiendo de la situación en la que esté, y que busca información. Quiere saber qué es, cuál es el siguiente paso que puede dar, dónde puede acudir y qué tiene que hacer. Y eso es de lo que se trata de este servicio, de informar y asesorar jurídicamente a las mujeres víctimas de violencia de género, pero no solo a las mujeres, también a los familiares, amigos, conocedores, profesionales, cualquier persona que conozca una situación de violencia de género y quiera informarse. Cualquier persona puede llamar.
Eso es importante que lo sepamos porque es verdad que pensamos 016, número de, para que llamen las mujeres que sufren maltrato, pero podemos llamar cualquiera para cualquier informarnos persona. Porque tenemos a alguien alrededor, porque sospechamos de unas conductas, en fin, porque tenemos interés, porque alguien a nuestro alrededor puede estar sufriendo malos tratos. Susana, ¿qué ocurre si llama una persona extranjera? ¿Cómo os entendéis con ella?
Pues el servicio atiende en 52 idiomas. No hay ningún problema en esa situación porque hay un servicio de traducción que le puede ofrecer los recursos que pueda precisar la persona en el idioma que nos llame.
¿Qué promedio de llamadas podéis atender un día como hoy? ¿Puedes atender tú en concreto?
Pues el servicio funciona a las 24 horas en tres turnos distintos y el servicio de abogadas de 9 de la mañana a 9 de la noche. Las llamadas que entren, pues todas van a ser atendidas en el volumen que se pueda y que ofrecer el recurso y la necesidad que nos estén preguntando, naturalmente.
Siempre que pensamos en el 016, pensamos en las mujeres que van a hacer uso de ese teléfono, es decir, la mujer maltratada. Y muy pocas veces nos acordamos de vosotras, de las mujeres que estáis al otro lado del teléfono. Hombre, que sois personas, quiero decir, que recogéis todos los días un montón de consultas, pero también un montón de sufrimiento de mujeres que están viviendo una situación desesperada. ¿Cómo conseguís que esto no os afecte?
Bueno, porque lo más importante, lo que ha dicho usted al principio, somos profesionales que llevamos mucho tiempo atendiendo esta serie de situaciones, tenemos herramientas para ello y lo que más nos ayuda es pensar que hemos dado el siguiente paso, que esta señora o este familiar puede informar a la persona víctima de violencia que puede seguir dando. Entonces, bueno, pues tenemos recursos también nosotras para poder salir de esa situación y que no nos afecte de ninguna manera.
Hombre, habrá casos y casos, me imagino, y habrá llamadas en las que una no podrá evitar querer saber más o querer ayudar más o involucrarse más en esa situación. Sin embargo, el trabajo llega hasta donde llega, ¿no?
Claro, como insisto, usted dice, somos profesionales y tenemos que dar el siguiente paso. A lo mejor se trata de conocer cuál es la situación, dónde se encuentra esa persona y qué es lo mejor que podría hacer. Y eso es lo que se le ofrece, esa información para que ella tome el siguiente paso a decidir.
¿Sigue habiendo mucha confusión sobre lo que es maltrato y lo que no es?
Claro, muchas veces llaman para saber, esta situación que me ocurre es una situación de violencia de género, realmente yo soy una mujer maltratada. ¿Esto que me está pasando realmente está tipificado como que es un delito? O a veces, pues claro, es muy difícil reconocer, poner en palabras lo que me está pasando. Y a veces es la primera vez que llaman y hablan con alguien anónimo que no conocen, por teléfono, de una forma totalmente inofensiva, decir, me pasa esto, ¿qué puedo hacer en esta situación? Y se le ofrecen los cauces que puede hacer. Luego la decisión naturalmente siempre va a ser de la persona que llama, pero no solamente de la usuaria, de la víctima, sino también de un familiar que quiere informarse sobre lo que le pasa y ofrecer esa información y volvernos a llamar las veces que sea necesario para poderla aclarar.
¿Se atienden en el 016 llamadas de mujeres que tienen problemas de maltrato con sus parejas, es decir, lo que conocemos estrictamente como violencia de género?
Sí.
¿O pueden acudir también a pedir consejo mujeres que son maltratadas, no sé, por los hijos, por, en fin, otro tipo de maltrato?
No, recibimos ese tipo de llamadas, a veces pues porque se puede confundir con que es un teléfono contra el maltrato, pero es maltrato contra la violencia de género. Entonces, cuando llaman, pues una madre, como usted ha dicho, que es maltratada por su hijo, se le ofrece otro recurso al que pueda acudir, pero no es el nuestro.
Bueno, el número, el 016, cada vez es más conocido, es público, puede llamar cualquiera. Me imagino que se habrán encontrado con casos de maltratadores que llaman.
Sí, también pueden llaman, tenemos ese tipo de llamadas y bueno, pues ahí dependiendo de la situación, si es una situación de emergencia se transfiere con los servicios del 112 que harán la intervención oportuna o se traslada a los servicios que correspondan.
¿Trabajan ustedes por turnos, me imagino?
Sí.
O sea, que constantemente hay 20 mujeres que están atendiendo los teléfonos.
El servicio funciona a las 24 horas y entonces está repartido esas 20 mujeres en esas franjas horarias. ¿Sí?
¿Desde cuándo han notado ustedes que hay más llamadas? Porque tenemos noticia de que es verdad que cada vez hay más mujeres, seguramente porque se conoce el número, porque la gente va perdiendo el miedo, porque vamos sabiendo que efectivamente es un número que luego no aparece en las facturas de teléfono, es decir, que no deja rastro que nos pueda descubrir. ¿Pero están notando ustedes que se está incrementando esta necesidad de las mujeres por saber, primero, si son mujeres maltratadas o no, y después de pedir ayuda en el caso de que lo sean?
Claro, es gracias a los medios de comunicación, pues el servicio y el teléfono está siendo más conocido. Y gracias a esa información podemos facilitar todos los recursos que están disponibles para que vayan a un recurso presencial o para que tengan asesoramiento jurídico. Lo que es importante es que se conozca para determinar en qué situación me encuentro y qué es lo siguiente que puedo hacer para salir de una situación de violencia de género para la que, por supuesto, hay salida.
En el caso, por último, Susana, de que haya una mujer que está hablando con ustedes y de pronto, por una de aquellas, porque de todo tipo de situaciones se dan en la vida, ¿no? Empieza a ser agredida por un maltratador. ¿Ustedes tienen forma de localizar ese número de teléfono, de saber exactamente dónde está y de poder actuar, es decir, de avisar a la policía que acuda a ese domicilio?
Sí, en ese caso lo que se hace es transferir esa llamada a los servicios de emergencia, al 112 de la provincia y localidad que corresponda a la llamada, y son ellos los que se encargan de intervenir. Recuerde que el 016 es un teléfono de información y asesoramiento jurídico y no de intervención. Para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los servicios médicos que corresponda, y que el 112 el 112 derivará.
En su caso, Susana, ¿cuánto tiempo trabajando en el 016?
Pues desde el año 2007, desde su origen.
O sea que ya unos cuantos años,
ya llevamos,
¿no?
8 años, sí.
Bueno, supongo que habrá llamadas que le hayan impresionado más que otras.
Bueno, siempre hay llamadas más impactantes, pero todas tienen la misma importancia, porque no nos olvidemos que cada llamada, para cada persona, el problema es el más nuestro problema es el problema. Y de ahí es de donde tenemos que partir. Todas tienen la misma importancia y todas se tratan con la misma intensidad.
Bueno, pues esta voz que ustedes han escuchado es la de Susana, una de las 20 mujeres que se dedican a ayudar a todas aquellas que necesitan asesoramiento porque están sufriendo malos tratos o tienen las dudas, no saben si lo están sufriendo o no. Así que, Susana, en nombre de todas esas mujeres, de las que llaman, de las que no llaman, de las que quizá tengamos que llamar en un futuro, muchísimas gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes.
Hasta siempre.
Buenos días.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Bailar jalao. ¿Qué es bailar jalao? Martín
bailar
Robo.
Es bailar agarrao.
Ah,
claro.
Mira. ¿A qué lo intento yo pillar? No hay manera.
Venga, baila jalao. Vamos a un agarradito.
¡Ole! ¡Qué bonito! Bueno, ¿qué nos traéis hoy, Sergio?
Mira,
Martín,
pues
Romo.
Una noticia que he visto en la CNN. Sí. Y además he leído en papel, en el de Telegraph. Recoge los medios internacionales.
O sea, que esto
esta,
es importante,
esta
pues
noticia,
salen dos.
Salen dos y también la ha recogido El Mundo, también aquí en España. Vaya. ¿Vale? Es de calado internacional. ¿Mm? Damos ideas para los jóvenes emprendedores españoles. Vamos a seguir el caso de Leo de Watts. Él es británico, tiene 27 años y ¿Mm? Se está haciendo de oro. ¿Haciendo el qué? Vendiendo aire a los chinos.
¿Cómo aire?
Aire embotellado. Él coge... Sí, 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 aire embotellado, aire puro. Él coge, se va con unas redecillas, a la campiña.
¿Con unas redecillas?
Con unas redecillas, sí. Donde sopla el aire. Se lleva unos tarros, lo embotella y lo vende.
Venga ya.
No me lo invento, así podemos escuchar a Leo de Watts en plena acción. Él cuenta que según los pedidos que tenga, pues el aire es muy particular, entonces se va o al monte o al valle, ¿vale? Es muy simple, cuenta, empaquetar, embotellar el aire. Él tiene dos jarras diferentes, dos botes diferentes. Uno que es un tarro normal y otro que es con la goma que le rodea, lo cierra, hace clac. Y así.
Pero en un día como hoy se puede forrar.
Claro.
Pero estamos perdiendo el tiempo aquí, compañero.
Venga.
Vámonos a la calle. Deja los discos. Claro, deja a Pedro Marín ahí cantando cuando era pequeño.
Cada bote contiene 580 mililitros. Es decir, la capacidad del bote es de 580 mililitros. Y lo vende a 102 euros. Porque él es así.
¿A 102 euros?
A 102 euros a los chinos. ¿Por qué él así? Porque él, en declaraciones a la CNN, dice que él es el Louis Vuitton del aire. Es decir, que...
Pero, a ver, ahora que se ha ido Wanda no hay problema. Les están engañando como chinos.
Eso digo yo. Bueno, pues él tiene botes de lugares como Dorset, Sunset, Gales. Él dice además que tienen clientes que les piden... aire con unas características muy concretas, que también es lo que nos contaba en el vídeo. Ellos se denominan los agricultores del aire, cosechan aire, dice.
Venga,
con estas redecillas.
Este tiene una cara como vamos, un piano de cola.
Tiene cara, pero factura.
Y un stock de botellas vacías, estupendo.
Pues nada, y esto la CNN, de Telegraph.
Pero lo da como que ejemplo emprendedor.
Como emprendedor, sí, como negocio. Él ha ganado ya 20.000 euros de beneficios. Porque las redecillas que he visto yo son del chino.
¿Sí? Del mismo chino al que estafa.
Esas redecillas que tienen como para pescar, para los niños.
No,
esas
claro,
son.
Es que esto, nada, es que no
y
se le puede...
El bote,
es ingenio puro.
El bote este que él vende como el más caro porque es hermético al vacío, que es el de la gomilla, se paga guardar el café o tal, que luego haces clic con el alambre al lado, por euro y medio lo venden también en el chino. Y luego, coge el aire, redecilla de otro euro y medio, 3 euros ha gastado en la redecilla que le sirve para más, en el bote y el aire, ya está, abre y cierra, ya está.
Si hay algún chino que quiera aire de Pozuelo de Alarcón, zona Ciudad de la Imagen, que llame a nuestro teléfono gratuito, que nosotros le vamos a proporcionar un carro a mitad de precio. Uh-huh. Lo podemos vender por 50 euros, ¿no?
Hombre, ¿quiere
decir?
Yo creo que sí.
Yo precio creo amigo, que sí.
Precio amigo. Claro.
No le compren más aire a este estafador, cómprenlo al equipo de En Madrid. Oye, que de esta hacemos un negocio. Vamos, no, claro. Verás tú.
Y la unidad móvil, es decir, podemos vender aire de todos los puntos. ¿Dónde ha estado la móvil? Que se lleva un frasco y decimos, tenemos aire de los lugares donde está la unidad móvil.
Hombre, en algunos sitios a lo mejor hay un poquito de contaminación.
Pero bueno, pero para...
¿Qué dice Carmena hoy de la contaminación de Madrid?
Pero bueno,
hoy
para,
está bien,
para
¿no?
los fetichistas,
¿ya está?
Es decir...
Pues mira...
Hemos estado en este suceso.
Aire del Thyssen.
Claro, aire del Thyssen.
Oye, estamos hablando de más. Estamos dando, en fin, el queo, el compañero. Lo vamos a decir muy rápido. El que quiera ir, que se ponga en contacto con Belén Almonacid, que ha dicho que ya, vamos, se apunta a esto del emprendimiento. Salimos ahora mismo, compramos 4 tarros en el chino de este día. Ya está, arreglado. Muy bien, bueno, pues ya está. 910-3063. Por WhatsApp incluso también os los pueden pedir. Da el teléfono, este WhatsApp tan estupendo que tenemos.
628-091-117.
Que me veo yo, montada ya en el... Vamos, completamente en el dólar.
Pedimos que nos contéis lo más raro que vosotros habéis vendido... O habéis visto que la gente vende, por ejemplo, por internet o en esas aplicaciones de venta de cosas.
Pues mira, yo el otro día vi... ¿te acuerdas del moño hipster?
Sí, 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 el moño hipster, que yo me lo puse para probar que todo iba
bueno,
bien.
Bueno, pues ahora venden flequillos postizos.
Pues mira, esto nos valdría, flequillos postizos.
Con una goma. Y además los hay en 3 colores. ¿Eh? Eso sí, son incompatibles con cualquier cabello humano, porque son amarillo limón, o sea, que se supone que es rubio, pero bueno, es pero un amarillo canario, un rojo violín... Y un negro azabache.
Azabache.
Sí. Imposibles. Pero los venden.
Bueno.
Flequillos postizos.
Pues nada, si alguien lo ha utilizado, también que nos cuente la experiencia.
Vale. ¿Tenemos redes sociales?
Ya sabéis que si escribís, abrís Facebook, en vuestro navegador o en vuestra aplicación de móvil y ponéis Oye Madrid, os salimos nosotros. Twitter, nuestro usuario, @OyeMadrid. Y luego posibilidad también de escribirnos un correo electrónico a una dirección que es más fácil que el número del WhatsApp. Es hoy@ondamadrid.es.
Se me acaba de ocurrir un... Ahora te lo cuento.
Ah,
se
vale.
Me acaba de ocurrir otro negocio genial.
El cielo ya no es azul clarito, ya se está haciendo de noche y no se oye ningún ruido, solo la música en mi coche, la música que me
bueno, pues mientras todo el mundo entra corriendo a Wallapop y ve y ya toda está buscando cosas muy rarillas, rarunas, que se suele decir, para contárnosla, yo me voy a otra rareza.
Vale.
¿A ti cuál es la multa más rara que te han puesto?
Pues yo mira, yo la verdad que tengo un, como iba a decir yo, un expediente limpio de multas. Con el nuevo vehículo... Que lleva para 5 años, no me han puesto ninguna.
¿No tienes los 15 puntos?
Tengo, sí,
perdona
sí.
Perdona que insista, pero.
Sí, sí.
A ver.
Tocaré madera. Me va a llegar alguna de estos días que he hecho un poco el cabra. Digo, y del anterior, con el anterior vehículo, el que jubilé,
sí.
Solamente una por exceso de velocidad a la entrada de los túneles de la M30, recién inaugurados cuando.
¿A cuánto ibas?
Nada, me saltó a 82 kilómetros y era 70.
Que son un poquito estrictos. Los túneles.
Vale,
bueno.
Pero salió mi coche bonito.
Al Monacid casi le multan por llevar la música alta.
Sí.
Sí, eso ha contado
es
antes.
Que claro, es que esa es una bacalaera total.
¿Te ves fastidies que lleva de esto de el coche tuneado?
Claro, sí.
Con los
sí.
Fíjate, ¿quién lo diría de Almonacid? Pues no tenía ninguna pinta.
Claro, ella, vamos, tiene el blanco y negro mix desde el número 1.
¿Sí? Bueno, pues que tenemos a la unidad móvil hoy, pues averiguando cuáles son las multas más raras que hay por el mundo y hablando con los peatones madrileños sobre si conocen o no conocen este tipo de multas. Gloria Talavera,
hola,
¿por dónde
¿qué
estás?
¿Qué tal? Mira, en el Paseo de la Castellana, por cierto, si queréis aire y del bueno, veniros por aquí. Bueno, en general por todo Madrid, porque estábamos mirando el termómetro, 10 grados de temperatura, pero la sensación térmica es muchísimo más baja. Aquí todo el mundo va abrigado y hemos estado charlando precisamente eso con los conductores, con los peatones, para conocer si tienen, bueno, conocimiento exhaustivo de ese reglamento general de circulación. Conocerlo es importante, porque según un portal que se dedica a ahorrar en nuestra economía doméstica, ayudarnos en ello, que se llama wequote.com, podemos ahorrar hasta 6.000 euros al año en sanciones, bueno, de cosas que parecen muy sencillas, pero que hacemos seguramente todos. Por ejemplo, conducir con una mano o el brazo fuera de la ventanilla, pues puede ser sancionado con 100 euros, porque según establece el artículo número 18 de este reglamento de circulación, tanto el conductor como los pasajeros deben mantener una posición adecuada.
La mano o el codo, porque cada vez se ve menos, también es verdad, ¿eh? Pero todavía sigue existiendo el espécimen de codo
también
repostado por la ventanilla.
En invierno
que va
menos,
sacando.
Hoy no es día de codos. Claro, porque no es día de codos, hace muchísimo frío. Y nos lo hemos pasado muy bien, David Navarro y yo, que es el director, como decía, de este portal, charlando con los conductores. Ahora enseguida vamos a seguir reproduciendo lo que nos han contado. David, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, y todo esto lo habéis averiguado con casos reales, ¿no? Lo del codo, lo del brazo, que tenía la duda Eli.
Efectivamente, eso de sacar la mano colgando por la ventanilla o simplemente jugar a soy BMW, ¿sabes? Me encanta conducir, eso es motivo de multa.
Ambas cosas, el codo y el brazo, ¿no?
Correcto.
Esta mañana le preguntábamos a un señor que estacionaba al lado de la unidad móvil si alguna vez le habían puesto una multa rara. Escúchale.
Coger una nota y leer a un sitio que iba a ir y me paró la Guardia Civil y me dijo que no podía distraerme leyendo notas, ¿no?
¿Conseguiste que te quitaran la multa o tuviste que pagar?
Ah, la pagué.
¿Y en qué consistía esa multa?
Bueno, era muy poquito dinero y la verdad no quitaban puntos ni nada. Dije, mira, mejor que protestar, la pago y se acabó.
¿Y recuerdas más o menos la sanción en cuánto estaba?
Creo que fueron 40 euros al final con la reducción.
O sea, que estabas leyendo una nota que tenías al lado del coche y pensaron que no podías estar distraído. ¿Estabas parado? ¿Estabas conduciendo?
No, estaba conduciendo y cogí un papelito que llevaba en el asiento de al lado para ver cuál era la dirección donde tenía que ir y justamente pasaba a la Guardia Civil al lado, ¿no?
Ya no lo he vuelto a hacer, claro.
Evidente.
¿Y alguna multa así rara también o menos habitual que conozcas de alguien?
Pues en realidad hay un amigo que sí que es cierto que, por ejemplo, temas de comer, que estaba comiendo un bocadillo al mismo tiempo que conducía y sí le multaron.
Bueno, pues comer a veces también se sanciona. Me comentaba David, encontraron un caso súper curioso, ¿no?
Sí, una señora que iba conduciendo y desayunando un bol de cereales.
Claro, y llevaba la mano pues ocupada en la cucharilla, no sé si con la otra dirigía el volante o no. Por cierto, hemos entrevistado a varias conductoras, nos hemos quedado con el testimonio de una, le hemos mirado de arriba abajo cómo iba vestida. Esta era mi conversación, escúchala.
A ver.
A ver, enséñame tus zapatos. No llevas exactamente tacón, llevas una cuña, pero ¿sabes que conducir con tacones está multado?
No me digas, pues yo vengo todos los días con tacones, excepto hoy que me he puesto cuña, vamos.
No sé si alguna vez alguien te lo había comentado, al igual que conducir en chanclas, que está prohibido.
En chanclas lo tenía oído, que también lo hago en verano, pero lo sabía, pero en tacón no, la primera vez que lo oigo.
¿Normalmente sales maquillada de casa o te maquillas por el camino?
No, yo nunca me maquillo por el camino, que eso está fatal.
Pero sí que ves, ¿no?, a conductoras que aprovechan los semáforos.
Sí, eso sí lo veo, pero yo no lo hago, no.
¿Conoces a alguien que le hayan sancionado por algo raro?
A mí.
¿Por ejemplo?
Pues porque iba tocando con la mano derecha el tom-tom y me dijeron que no se puede manipular nada con la mano derecha. Y le dije a la gente, ¿y si estoy fumando, estoy manipulando un cigarro y no me decís nada? No es lo mismo, usted está manipulando un aparato electrónico, o sea que lo que no se puede manipular por lo que se ve son aparatos electrónicos.
¿En cuánto consistía la multa?
Pues no me acuerdo, hace bastante tiempo, yo creo que eran 200 euros, ¿eh?
¿Estabas circulando o estabas parada en algún semáforo?
Estaba circulando.
¿La pagaste?
No.
¿La reclamaste?
Sí.
¿Y te dieron la razón o no?
Sí, me la quitaron.
La sorpresa, bueno, de esta conductora, Eli, porque viene habitualmente en tacones a trabajar, mucha gente lo
pues
hace.
Pues sí, somos unas cuantas.
¿Qué puede pasar, David?
Pues te pueden poner una multa de hasta 200 euros, y no es porque lleves tacones más bonitos o menos. La gente, bajo su opinión, si no vas adecuadamente vestido y para controlar completamente el coche, por el artículo 17, te pueden multar.
O sea, ¿conocéis a gente que le han multado por llevar chanclas, ya que se considera que puede disminuir esa capacidad de controlar el vehículo, incluso por conducir sin camiseta? Eli, ¿tú llevas algo puesto en el espejo?
Yo llevo camiseta, sí.
Vale, me alegro. No iba por ahí. Te iba a preguntar si llevabas algo puesto en el espejo retrovisor, que llevamos en la luna delantera.
No.
Pero conoces a gente que lleva cosas puestas, ¿no?
Peluches, vamos, recuerdos. Hay gente que lleva allí colgado, en fin, la Macarena con todo el altar.
David Navarro conoce a una persona que llevaba un objeto de lo más curioso y que fue multado. ¿Qué pasó, David?
Daniel y Rubén llevaban un tirachinas colgando de decoración y le pusieron una multa por llevar un arma blanca.
Pues atención a lo que colgamos, como decíamos, lo de retocarse el maquillaje sigue siendo muy habitual, ¿no sigue siendo habitual, David?
Eso dicen, ¿no? Yo sí que lo he visto a menudo por la carretera, gente que se retoca el maquillaje. Incluso hay casos en los que hay gente que se está afeitando, o sea, que los hombres también
incumplimos.
Esto sí,
lo he visto yo.
Eli, no sé si tenemos tiempo para escuchar otra multa muy curiosa. Te voy a contar dónde sucedió, cerca de donde están las instalaciones de Telecinco. Y me contaba una ciudadana lo que le ocurrió a su madre. ¿Tú has visto alguna vez a un agente que saque un metro para medir alguna distancia?
No.
Pues esto le ocurrió a ella, vamos a verlo.
A mi madre hace un año, delante de Telecinco, por sobrepasar en 25 centímetros la línea de detención de un paso de cebra, le pusieron 100 euros de multa.
¿Cómo sabéis que eran 25 centímetros?
Porque el policía sacó un metro.
¿Estabas delante?
Estaba con ella.
¿Cómo os quedasteis?
Alucinadas, surrealistas, y nada más no se la quitaron.
¿Y 100 euros sin ningún punto?
Sin ningún punto.
Bueno, afortunadamente no lleva ningún punto, pero claro, la impresión de esa madre y esa hija al ver que el policía municipal, en este caso era la Guardia Civil, sacaba
concienzudo.
Exactamente, un metro para decir efectivamente, se ha sobrepasado 25 centímetros. Esa señal increíble. Bueno, pues 10 multas raras que existen. Hay que tener cuidado también si utilizamos el claxon, solo se puede utilizar en caso de emergencia o si llevamos la música muy alta. Hay un caso en el
ahí
que
está
se
Almonacid, perdona, estuvo
atención,
a punto.
Una multa de hasta 2.400 euros ha encontrado David por no dejar descansar a los vecinos con la música muy alta del coche. Así que al que quiera conocer todo eso, ¿a dónde le enviamos, David? ¿A visitar vuestro portal?
Sí, podéis visitarnos en WeQuote. Se escribe W y latina Q-U-O-T.
Ahí vais a advertir de todo lo que nos va a permitir ahorrar, entre ello, conocer bien el Reglamento General de Circulación, Eli.
¿Qué cosas pasan por
el volante?
Claro,
por cierto,
esto, lo
se puede,
esto lo sabe Ángel Silgo.
Creo que sí. No nos han multado nunca circulando, ¿eh?
Bueno,
no
bueno.
Se puede discutir al volante tampoco. No se puede morder las uñas. No se puede besar al copiloto. No se puede hacer una peineta a otro coche si nos molesta algo que ha hecho. Eso también está sancionado con 80 euros.
Lo de discutir me encanta. O sea,
hay mucha gente que discute al volante.
No, perdona. ¿Y cómo sabe el policía que tú estás discutiendo?
Bueno, te verá una cara rara, enfadada, no lo sé.
Bueno, pues procuraré discutir con cara sonriente.
Por cierto, la gente se queja en los parquímetros de que los geolocalizadores no funcionan bien y que a veces también les han multado, han conseguido reclamar y les han quitado esas multas. Y también me he encontrado a un señor que iba a reclamar esta mañana una multa porque aparecía su matrícula estacionada en un lugar, pero con el modelo de otro vehículo.
Es
ya le pasó en otra ocasión
raro.
Y consiguieron que le quitaran la sanción.
En fin, que hay que enterarse, que hay muchas cosas que nos pueden sorprender con muy poquita gracia, quiero decir, porque nos sorprenden vía euro.
Eso, las orejas a la vista también, aunque haga frío. No debemos llevar las orejeras puestas, que yo he visto algún conductor que lo hace, y hay sanciones también de ese estilo.
Ay, madre mía, es que muy complicado. Nada, pues a WeQuote para enterarnos de todos estos detalles, alucinada me quedo. En fin, Gloria, muchas gracias.
Hasta luego, adiós.
Hasta, cuidadito con el coche. Venga. Ni discuta, nada, nada.
Nada, yo
nada.
Calladita.
Nada, y ponte la camiseta. Venga. Nieves Ortiz, muy buenos días.
A mí me tenían que freír a multas por lo que estoy viendo, ¿eh?
Oh,
lo siento,
ya,
estoy
varias.
Ya, sí, perdona, pero es que esto Sobre todo, fíjate, ya no el hecho de que hagas una pineta o te enfades con el copiloto o es que ya no le puedes dar ni un besito. O sea, aprovechas la ocasión, un semáforo, por ejemplo.
Nada, nada.
Yo soy muy de retoque, ¿eh? Del semáforo rojo.
Yo también, pero no te dejan.
¿No?
Pero estás parado.
Vamos, que tienes que ir a una cita casi en chándal con zapatillas, ya ni tacones ni nada. No,
nada,
no.
Nada. No puedes llevar un gorrito monísimo que te has comprado, claro, te tapa las orejas.
No.
Bueno, pues tampoco. No puedes llevar el bacalao a toda pasti como almonacid.
Vamos, que las multas y San Valentín reñidos total, ¿eh? En el tráfico, en el...
Pues sí, porque mira, vas a ir a algún sitio, tienes una comida, tienes que ir, como no andes un poquito lista.
Espabilada, claro.
Con zapato plano, sin pintar, ni te peines, vamos, en fin, un asco.
Y dices,
te pierdes, bueno, pues ni manipular el GPS ni mirar la notita con la dirección, nada.
Ya, claro, llegas revenida y no puedes ni hacer la peineta. No puede ser, no puede ser.
Ni quitarte, ni hacerte la manicura con los dientes. No te dejas nada. Es una cosa increíble.
Increíble.
En fin, que vamos con lo nuestro.
Vamos con lo nuestro. Hoy, además, hace falta gorrito, ¿eh? Porque ya saben ustedes, estamos con esa alerta a partir de las 3 de la tarde. Ese aviso a todos
los ayuntamientos. Me encanta todo lo de que traes unos pelos.
Sí.
Como vaya.
Y más forrados que nunca, ¿eh? Porque que nos empiecen a quitar capas.
Bueno, y todos ahí con la coletita puesta, las chicas.
Es verdad,
¿eh?
Sí, sí. ¿Y hoy
si
no es día de peluquería?
No, más bien es de raya cruzada.
De
raya en zigzag.
De trenza.
Exacto.
Bueno, pues que el 112 está trasladando a todos los organismos, a todos los consistorios, ese aviso. Hay posibilidad de rachas de vientos de hasta 80 kilómetros por hora entre las 3 de esta tarde y esta medianoche, 70 kilómetros. Esto en la sierra, 10 kilómetros menos en el resto de la región, pero que cualquiera que haya salido a la calle, incluso los que no hayan salido, escuchan silbar al viento, ¿eh? Porque se escucha como suena, así que vamos a dar esas recomendaciones desde el Centro Regional de Emergencias para saber lo que no se debe hacer o intentar evitar riesgos. Bueno, en cuestión de justicia tenemos varios titulares y varios juicios de los que estamos pendientes a lo largo de esta jornada. Por un lado, el Madrid-Zarrena, que se ha reanudado hoy con las declaraciones de los testigos después de que se suspendiese la vista oral el día 27 y que después de pasar los imputados, esos 15 imputados, ahora le toca el turno, como digo, a las declaraciones, comparecencias de testigos. Hoy empiezan los familiares de algunas de las víctimas. Declaraciones bastante escalofriantes, teniendo en cuenta que reconocen que 3 años después de la tragedia aún siguen bajo tratamiento psicológico y reclaman, por supuesto, las indemnizaciones que pide la Fiscalía. También estamos en Getafe desde primera hora de la mañana porque ha comenzado ese juicio a los 8 sindicalistas de Airbus, que se van a enfrentar entre todos a una pena de 66 años de cárcel por los hechos ocurridos a las puertas de la compañía durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y fuera de aquí, de Madrid, también se lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Ahí está nuestra enviada especial, Lupe Ortiz. Todas las miradas puestas en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se reanuda también ese juicio por el caso NOS. Esto en materia de tribunales. Luego, en la política, pues algún que otro caso novedoso sobre negociaciones. El caso novedoso es que tenemos ya la cita cuando se van a reunir Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, ¿eh? Ya hemos conocido que será a las 5 de la tarde el jueves, y lo que hace Sánchez es reprocharle a Rajoy que se haya reunido antes con Rivera que con él. Seguimos aquí con estas tensiones, pero en fin, que vamos a dar tiempo a ver cómo se resuelve la cosa. Y también, y lo has venido contando tú esta mañana, ese accidente que nos ha llevado hasta Alemania, dos trenes en los que, bueno, esto ocurría en Baviera. Hay ya al menos 4 personas que han muerto, alrededor de un centenar que han resultado heridas, 15 de ellas muy graves y 40 de gravedad en ese choque frontal esta mañana de esos 2 trenes de cercanías en el sur de Alemania, del que se están investigando las causas.
Bueno, pues dábamos la noticia cuando la conocíamos, en aquel momento había 2 muertos y creo que eran 6 o 7 heridos. En fin.
Bueno, pues se tendrá que investigar qué ha pasado. Según la prensa alemana, parece que ha sido un problema de señalización, pero en cualquier caso están las investigaciones abiertas y, por desgracia, el número de víctimas va aumentando.
Muy bien, Nieves Ortiz, conduce con cuidado hasta la redacción.
¿Sí?
Quítate los tacones, quítate los auriculares.
Me quito el coletero también.
Y cuidadito con el tráfico. Y no hagas la peineta a ningún compañero por el pasillo.
No, eso nunca.
Bueno.
No.
Vale. Venga. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
We have clients who request very particular set of circumstances for their air.
Este chico, ¿cómo se llama?
Leo de Watts.
Leo de Watts, que es mi ídolo, ya ha conseguido vender a los chinos aire embotellado. ¿Por cuánto?
102 euros.
Toma.
Cada frasco. Sopla el viento donde ha ido él, donde lo cosecha él, para meterlo en esos
cosecha
carritos.
El viento, cosecha, qué bonito, el viento,
es,
qué
eso vale, dice él.
Te puedes poner al lado en, mira, estoy por irme a Donostia, al lado del peine de los vientos, a cosechar. Qué bonito. Si alguien quiere un bote con el aliento de Sergio Martín, yo se lo vendo. O sea, yo le hago el soplar, como si, como en los controles. Claro. Igual, tú soplas dentro de esta botellita, mira, aquí la tengo.
Y si no me dejo, me hipnotizas y ya está.
Por ejemplo, no, voy a hablar el hipnotizador. Tú no lo sabes, pero el hipnotizador te ha dejado un clic. Es una palabra que me lo ha dicho.
Que tú controlas esa
yo
palabra.
Yo controlo la palabra. Yo digo esa palabra y tú vuelves a quedar cao. Así que cuidadito y ya puedes soplar en todas las botellas que yo te diga. Y sin chistar. Casi sin querer, no hay nada ya. Bueno, saludemos.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a María Victoria Herreros. En Twitter a Seimal32, al club de fans de Malú de Buenos Aires.
Toma,
que nos sigue,
que,
sí, sí. Gente de Buenos Aires que a estas horas no está
perdona,
escuchando.
Que este programa les interesa. Lo de Buenos, claro. En Buenos Aires te puedes forrar vendiendo botellitas.
Bueno, y como nos siguen un montón de club de fans, como tú decías antes, de los artistas, también les vendemos el aliento de los artistas.
Hagamos soplar a todo artista que pase por aquí. Aquí hoy tenemos a uno, pues que sople.
Ayer se nos escapó Barei. Porque como gana Eurovisión, luego vendemos a toda Europa. Es que ahí tenemos a toda Europa.
No se nos ha escapado. No se nos ha escapado. Yo le hice soplar. Esto yo me lo... Esto es una estafa ya directamente, pero ¿quién sabe si lo que hay dentro es el aire? Yo lo voy a vender como aire de Barei.
También saludo a Mario López, a Daniel Hernández y a Carmen Moraga.
Bueno, cosas raras que has comprado, lo más raro que has comprado, lo más raro que has vendido.
Mira, pues Adela nos pone ella que ella ha visto, nos lo pone en Facebook, lo en internet, en una página de venta de segunda mano, a un tipo, utiliza ya la palabra tipo, que vendía unas Nike con el antirrobo puesto y todo. Es decir, claro, pues debe ser el chisme este blanco. Directamente, y él las puso directamente a internet.
A la venta.
A la venta.
Oye, es un plus. ¿Las venderá más caras? Y zapatillas y antirrobo.
Rodrigo en Twitter nos dice que lo más raro que él ha visto ha sido a domicilio, que vendían bombillas normales, LED y de bajo consumo a domicilio.
Pero bueno, esto lo inventó Miguel Sebastián.
¿Tú pedías una bombilla? Nos llegó a todo la bombilla. A mí me llegó la bombilla.
Pues a mí no me llegó.
A mí sí.
Yo estoy
sí,
muy
sí,
enfadada.
Sí, sí, sí.
Es más, tengo ahí el casquillo colgando del techo. Esperando la bombilla de Miguel Sebastián.
A mí me luce todavía.
¿Te aguanta?
En serio, sí, me luce también.
De bajo consumo, ¿no?
De bajo consumo, sí, sí.
hoy@ondamadrid.es.
Para mí que hubo alguien en Correos que no va a volver a gastar en bombillas en su vida, porque se quedaron allí, nadie se acordaba de ir a recoger la bombilla.
A mí eso me pasó con un teléfono móvil, con un terminal de móvil.
¿Te lo dejaste en Correos?
No, que nunca me llegó.
¿Pero te lo mandaba Miguel Sebastián?
No, me lo mandaba un mensajero, me refiero, que desapareció. Sí. Y el argumento es que habían atracado al mensajero.
¿Y qué haces,
claro,
compañero?
Claro, mi móvil no llegaba, claro, pues atracarían. Había denuncia de por medio, me mandaron una copia de la denuncia, claro, mi móvil no llegaba nunca porque el mensajero que lo traía a mi casa había sido atracado en el camino.
Bueno, pero el responsable sería la empresa de mensajería.
Sí, luego me mandaron otro, sí.
Facebook.com/hoyenmadrid.
Iker nos cuenta en Facebook que ellos, pusieron a la venta las patas del Somier cuando se compraron el nuevo. ¿Y qué? Encontraron compradores que lo vendieron. Las patas del Somier.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pero no le dice nada. A lo mejor unas patas repujadas de caos. No sé. Porque no las sé. Patas estas lisas que parecen cuatro alambres. Esto...
A mí nunca se me hubiese ocurrido vender las patas de mi Somier.
Pues no. Claro. Pues mira. Que
pero
no
bueno,
estás
yo
listo.
Me la apunto. Yo me la
no
apunto ahora
listo.
Esa idea, claro. Alex se convierte en miembro más del equipo porque nos da ideas, nos escribe en correo electrónico y @andamadrid.es, dice que hace un par de años, dice, por si os interesa,
salió la noticia de un señor que vendía fantasmas en un frasco también. Fantasmas metidos en un frasco, nos pone Alex.
¿Qué quiere? ¿Que ampliemos el negocio, no? Ya vamos a poner a venta al aire, tenemos el aliento del famoso y ahora también fantasmas.
La monja,
es de la monja,
del
edificio, claro.
A la monja fantasma.
@ondamadrid.es.
Es más, podemos hacer relicarios fantasmas de la monja del edificio.
facebook.com/hoyemadrid.
Está tranquila la monja porque hace mucho que el torno no pita. ¿Sabes qué? Cuando el torno empieza a pitar de entrada y salida de fichaje, como un loco, es que
no
la monja se quiere ir.
Porque cada vez que falla el cacharrito y empieza a pitar aquello, yo lo miro con muy mala cara. ¿Qué quieres que te diga?
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Auri nos cuenta en Facebook que nosotros este año nos cuenta que han vendido por Wallapop los disfraces de carnaval del año pasado, que fueron todos de los superhéroes de Linterna Verde, que han vendido el mío, el de mi mujer y el de mis dos peques de 5 y 8 años.
Hoy@ondamadrid.es.
Marga en Twitter dice que ya lo pone a la venta porque dice que le hace ilusión los dibujos, dice, de las tardes de lluvia de mi hijo que tiene 8 años.
¿Y
dice que los vende por 10 céntimos.
¿Cotiza? No sé. ¿Cotiza bien? O sea, ¿los vende?
Los vende y dice que los pone a 10 céntimos, no cuenta, no nos cuenta si los vende o no los vende, pero debe ser que ella hace la foto al dibujo y lo debe subir a la plataforma de venta.
¿Y ese online. Niño, ese dinero se mete en una cuenta de ahorro para el niño o es explotación de menores? Eso, cuidado,
bueno,
¿eh?
Bueno, Marga, ¿eh? Cuidadito con lo que haces.
facebook.com/hoyemadrid.
Lina nos escribe, lo hace a través de Facebook, para contarnos que ella vendió hace años su colección de la revista Fotogramas, que coleccionaba los fotogramas en los que salía en portada siempre Tom Cruise, que ella empezó en los 80 y que esta colección la ha vendido.
¿Pero solo coleccionaba las de Tom Cruise o es que en Fotogramas solo sacaba a Tom Cruise?
Yo entiendo que solo coleccionaba cuando era portada a Tom Cruise.
Ah, pero ¿de cuánto costaba la colección? ¿De 50 o de 3?
Pues yo no sé. A ver, pues llamaremos a la gente de Fotogramas que nos diga cuántas veces ha sido portada Tom Cruise.
Llámale a Tom Cruise y de paso que sople.
Sopla, es verdad.
Claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Hugo en Twitter nos cuenta que él ha visto un anuncio de un particular en una plataforma de venta online. Dice que vendía a su amigo imaginario porque ya no le sentía tan cerca, nos pone.
¿Y por cuánto?
Pone cuánto vendía.
Es que el mío...
No les
hace tiempo que no aparece.
¿Os habéis distanciado o qué?
Sí, me he distanciado de mi amigo invisible y a lo mejor necesito a otro.
A lo mejor, es que ya no le haces el caso que se merecía, no sé.
Es posible. Vamos con la
es
última.
La señores, vayan terminando.
Dani dice que él ha vendido, que se ha deshecho y que lo ha vendido el esqueleto humano de plástico para cuando él estudiaba anatomía, que lo tenía en el trastero de casa de sus padres y que ha conseguido venderlo también a través de
o sea,
de
a otro estudiante de anatomía o Alaska.
Alaska.
Y Mario. Creo que tienen uno. ¿No?
¿No? Sí, no sé.
No sé.
Seguro que lo tienen, sí. Y hace una coreografía.
Bueno, que está a punto de llegar Lorena Sánchez, que es una persona seria.
No, hay que preguntarle si es científico esto de embotellar el aire.
Mírame cómo se ríe. ¿Se oye por ahí una risa?
Claro, es decir...
¿Y risas? ¿Embotellamos risas?
Pues eso sería muy bonito,
no, porque
verdad.
Eso no cuela, porque abre la botella y no suena.
No, claro, no.
Ahí tenemos problema, ahí nos pueden pillar.
¿Pero qué pasa con ese aire, que nosotros hemos embotellado en Gales y llega a un ciudadano chino? Mantiene todas sus propiedades.
Oye,
ha cambiado el aire.
Que ha sido otro. Nosotros vamos a embotellar. Cuidado, es que estás llevando la confusión al personal.
Sí,
hemos embotellado.
Perdón.
No, ha sido un señor. Sí. Nosotros vamos a embotellar aire de la ciudad de la imagen y lo vamos a mandar al mundo, al que quiera un poquito de aire.
Y también el aire que compartimos con los invitados VIP.
Vale, venga. En fin, Lorena Sánchez, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos enriqueciendo tu sección a ciencia cierta.
Estoy fascinada.
Con promesa incierta,
de todos
que
modos,
se llama esto.
Claro, yo os escucho decir embotellan aire y lo primero que pienso son en las mediciones que se hacen de aire en distintos lugares del mundo para ver la calidad del aire, saber cuánto CO2 hay, cómo evoluciona la contaminación, con lo cual pienso, pues, oye, tiene sus posibilidades, no es lo mismo el aire de de Hawái, que es donde se hacen esas mediciones para saber cuánto ha aumentado el dióxido de carbono.
No, tú das la razón al espabilado este que vende aire de Gales por ciento y pico euros.
Pues sí, también pensaba en el bar de agua. ¿Has visto un bar de agua que han abierto en París?
No.
Es un bar donde vas a beber agua, de distintas calidades, de distintas...
Mira, de esto hemos hablado aquí en Aguro. Yo esto, una cata de aguas.
Cata de aguas, es que cata de aguas. Se están poniendo
entonces,
de moda.
Tú bebes agua y toda el agua sabe igual.
Sí.
Pero tienes que poner cara
de que no.
Esta del fiordo noruego.
Qué buena.
Esta la del fiordo noruego. La de... nada.
Si esta tiene un sílice, puedes decir. Y entonces quedas fenómeno. Tienes un sílice fantástico, 60 euros.
Pero si además el agua, la gracia que tienes es que no sepa nada.
Sí.
Se supone. Bueno, pues nos intentan vender estas tonterías ahora. Sí, pero bueno, ahí estamos.
Sí, es una manera de vender las cosas que está estupenda. Luego es cierto que cada agua tiene su calidad y su composición y que son distintas y que una, según qué minerales tenga una u otra, pues es mejor para los huesos, para lo que sea, pero...
Que sí, esto nos lo dicen las aguas minerales, bajan mineralización, dice, eso claro. Será bueno, será malo,
claro,
no lo sabes nunca qué, muy bien, claro, pero bueno, ahí está, cata de aguas,
sí.
Bueno,
sí.
A mí lo que más me gusta de tu sección es que vas más allá de la cata de aguas.
Incluso más allá, los científicos llegan incluso más allá.
Incluso más allá de nuestros amigos los ratones cobaya.
Sí.
Hoy nos vamos a la mosca mutante.
Pues es que...
Venga ya, existe una mosca
ahí
mutante.
Ahí la tenemos. La mosca mutante de la oscuridad.
Pero
como peli de ciencia ficción,
sí,
no me digas que no.
Aquella
que no
famosa película de la mosca era una mosca mutante, que luego tenía la cabeza de un señor que hablaba así, luego con una vocecita, porque se había quedado como reducido.
Atrapado.
Pero en el cuerpo una mosca.
Eli, moscas mutantes hay miles, te diría millones en los laboratorios del mundo. Ahí hacen experimentos. Mira, cuando llega el verano y vienen las moscas,
sí.
Yo una de las cosas con las que me siento más tranquila es cuando le digo, ay, le debemos tanto a las pobres y ya las soporto mejor a las moscas por todo lo que se investiga con ellas. Pero
es mira que es incómodo, quita el ruidito. Que es que me da unas ganas de darle a alguien con el mata. ¡Pah! Se acabó.
Siempre te parece que hay una sola mosca, pero hay muchas. Eso también está estudiado.
¿Ah, sí?
Sí. Siempre te parece, hay una mosca en la habitación y no, hay 10.
Es que las moscas son muy pesadas.
Son pesadísimas.
Insisten.
Sí.
O sea,
sí,
¿por qué
sí,
tienen
tenaces.
Que venir a podrían hacer como cualquier animal que huye del ser humano? No, la mosca viene a posarse... A propósito.
Ahí en busca ahí de la humedad de tu piel y todas estas cosas, de la luz que refleja tu piel, si es que al fin y al cabo la pobreta no da mucho más de sí. Pero bueno, mutantes hay muchísimas.
¿Y a qué
mutan? Con ellas estudian muchísimas cosas, desde cuáles son los genes que producen la forma de las manos, los pies, las cabezas. Como las moscas se reproducen mucho, con mucha frecuencia, pues puedes ver nuevas generaciones de moscas mutadas enseguida, ¿no? Rápidamente, en muy pocos días. De hecho, este experimento del que quería hablarte hoy, de la mosca mutante de la oscuridad, que es la que están desarrollando en la Universidad de Kioto, pues es un experimento que lleva 60 años.
¿Con la misma mosca?
Con el mismo
la mosca. ¡Madre mía! La mosca. Aquí lo importante es la longevidad de la mosca. O sea,
no son efectivamente broma, ¿no? 1.500 generaciones de moscas.
Si esto lo vi,
1.500 generaciones de moscas.
Bueno, claro, es que ¿cuánto vive una mosca?
Pues no sé, creo que son 3 días, una cosa así de vida normal. De
qué triste, y nosotros encima le damos un zapatazo y aceleramos, y es cuestión de esperar.
Vamos, ¿cómo puedes esperar?
A que caiga la mosca por sí misma.
Oye, verme. Pues imagínate, si hicieran humanos, habría sido un experimento que habría durado 30.000 años, para que veas la rapidez de regeneración que tienen la mosca. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que han visto? De hecho, las moscas estas lo que han hecho ha sido mantenerlas en absoluta oscuridad y en unos viales dentro de unas vasijas pintadas de negro, tapadas de negro. Cuando hay que alimentarlas, les ponen una luz, lo hacen con una lucecita roja porque la mosca no ve la luz roja. Especialmente cuidadas. Han pasado estas moscas de la oscuridad de un investigador a otro, o sea, se ha jubilado y le ha donado sus moscas para que siga investigando con ellas. ¿Qué han estado viendo? Pues qué mutaciones se producen en estas moscas cuando se adaptan a la oscuridad. ¿Qué ocurre? Las moscas que mejor se adaptan a la oscuridad se reproducen más, esos genes van a sus descendientes y se favorecen esos genes de las moscas que mejor se adaptan a la oscuridad, con lo cual acabas creando una generación entera de moscas adaptadas con esas mutaciones genéticas. Por eso son mutantes. Pero bueno, mutaciones de moscas, si quieres, algún día hablamos, porque daba 7 películas de ciencia ficción de todo lo que les hacen.
¿Quiénes son estos?
Estos son de la Universidad de Kioto y realmente luego
la Universidad de Kioto les vamos a deber que la mosca no solamente dé la lata por la mañana, sino que lo haga por la noche en la oscuridad.
Aunque... pero bueno, que no solamente vaya la luz, que como bien sabes, encender una lucecita es una buena manera de espantar a la mosca porque se va la luz. Bueno, pues estas no, a estas les gusta la oscuridad, favorecen la oscuridad y se quedan ahí. Han visto que se han producido 28 mutaciones en 28 genes distintos. Y ahora van más allá, quieren hacer con esto de la edición de genoma, que sabes que está muy de moda y ahora se hace muy facilito, pues quieren coger esos genes mutados de las moscas de la oscuridad y ponérselas a moscas que no son moscas de la oscuridad para ver cómo funciona, si se maneja bien esta cosa de cortar y pegar genes y generar cada vez más moscas de la oscuridad.
Nos van a invadir, Dios mío, qué miedo.
Desde Kioto.
¿Tú estás segura que estos japoneses saben lo que están haciendo? O sea, la mosca ya sobrevolando por la noche, haciendo la competencia directa al mosquito.
Por supuesto, esto no es lo que buscan. Claro, lo que están buscando es ver efectivamente qué mutaciones se producen, cuáles se desarrollan, cuáles se favorecen, cuáles los cambios morfológicos que se producen en la mosca, porque estas de la oscuridad pues tienen los pelitos de aquí de la cabeza, tienen unos pelitos las moscas en la cabeza, que son como los bigotes de los gatos. Y estas de la oscuridad pues los tienen más
para
largos. Claro. Y tienen pues desarrollan un mayor olfato a las feromonas que suelten las moscas para reproducirse, pues estas lo desarrollan más, claro. Pues en todo lo que ha ido favoreciéndose el adaptarse a ese entorno de oscuridad absoluta en el que les han tenido ahí en Kioto.
Hay vidas muy interesantes. Hay vidas que pasa la vida observando una mosca, si le crece un pelo, si no le crece un pelo, intentando que la mosca haga cosas muy raras.
Sí, cierto. Nosotros tenemos una enorme investigadora aquí en España, Margarita Salas, que yo siempre... esa mujer ha estado 60 años investigando un único virus, el ADN de un único virus, toda su vida, día tras día, ha dado enormes beneficios económicos al CSIC y un enorme beneficio científico al mundo. El mismo virus, el mismo ADN, día tras día.
En fin, y ya ven ustedes, así son algunos, la vida entera con las moscas y al final le quieres coger cariño a la mosca o al virus o a quien sea.
Quien tengas entre manos.
Yo, por ejemplo, mira, llevo, no hace 2 años todavía que llevo con Ceballos y le cogí un cariño. Aquí lo tengo, le veo por el ventanal todo el rato, miro y le veo y no...
Mientras no mute,
no
todo está bien.
Mírale, ahí, ni, hace como que ni se entera ni nada, pero de verle todos los días... Uno coge cariño. Claro. Entonces, los investigadores estos, pues
día final, tras día.
Cierto cariño a la mosca mutante. Bueno, apellidos familiares lejanos. Una investigación establece una relación inversa entre la frecuencia del apellido y la prevalencia del cromosoma. ¿Me explique usted esto?
Te explico usted. Pues esto además es una investigación que se ha hecho aquí en España. ¿Eh? El investigador Conrado Martínez Cadenas, de la Jaume I de Castellón. ¿Eh? O sea, que es una investigación que se ha hecho en España. Entonces, ¿qué es lo que han hecho con la investigación? Han visto los apellidos... nos vinculan genéticamente con personas que tienen el mismo apellido que nosotros. Es decir, si tú te apellidas del Valle, puedes tener alguna, algo en común genéticamente con otra del Valle en algún otro lugar. Y lo que han visto es que hay muchísima correlación entre el cromosoma Y, que es el que da los rasgos de la masculinidad, que heredamos del padre, y el apellido, pero siempre que los apellidos sean muy raros. Lo que han hecho ha sido...
Ya, claro, un García con otro García no tiene
nada
que ver.
Un García con otro García, para buscar un ancestro común, ni siquiera lo hay. Somos de linajes distintos. Pues mi Sánchez, que es del... Creo que es el séptimo apellido más común en España, o sea que no hay manera.
Que tú
pues
nada.
No tiene nada. Pero sin embargo, cuando el apellido se repite, hay menos de
3.000. Tú con Pedro nada.
Yo con Pedro nada.
Ya me estaba pareciendo.
Sin embargo, cuando el apellido es poco común... se repite menos de 3.000, hay menos de 3.000 personas en España que lo tienen, pues ven que el cromosoma Y es idéntico. Es decir, que todos han estudiado algunos apellidos que son especialmente raros y han visto que menos de 3.000 portadores, que estos efectivamente, Nortes, por ejemplo, o Albiol, son apellidos muy raros en España. Y todo aquel Albiol... dicen que o Nortes, que son muy poco frecuentes, tienen un ancestro común, son miembros de un mismo linaje de hace solo 200 años. O sea, que tienen un parentesco muy cercano. Lo que pasa es que, por ejemplo, con Nortes se encontraban con una cosa muy curiosa. Todos los Nortes tienen el mismo cromosoma Y y de pronto ven que dos no.
¿Y qué pasa?
¿Y qué pasa, Eli del Valle?
Pues que se habían cambiado el apellido, ¿o qué?
Bueno, que no son del padre que parece.
Ah, corcho. Toma.
Esto es como lo anecdótico.
Toma.
Esto es lo anecdótico de la investigación, por supuesto.
Perdona, Ceballos, te apellidas Norte, Ceballos. Pero bueno,
toma ya.
Segundo, no me lo puedo creer.
Pues mira qué raro encontrar aquí, con lo poquito que somos, un norte.
Un norte, pues si hay en este programa
pues
de todo.
Pues es muy murciano, si es que... por lo que decían también, es frecuente en Murcia, muy frecuente de Murcia, y tiene mucha relación con, muy pocos de Alicante y Albacete, y con apellidos árabes.
Pues mira, Bueno, espera, que voy a saludar a Ferrey, que es que como se manifiesta, ¿sabes lo que te digo? Es que más que nada, para que no parezca que hay una voz...
Con el norte me queda muerta, me he quedado desnorta.
Pero bueno, ¿por qué? Pero...
Pues porque, no sé, no me lo esperaba, la verdad. Bueno. Que no eran eso.
Bueno, es que eran los dos, oye, perdón, los dos anecdóticos de la investigación.
Hombre, algún día habrá que hablar con Lorena, la de la cantidad de hijos ilegítimos que hay por el mundo que no lo saben, ¿eh?
Impresionante.
Hay un estudio.
Sí, sí, lo hablamos. El próximo día lo hablamos, claro.
Sí, vale, perfecto.
Del Valle, que lo he mirado, 10.222 personas en España.
¿Y eso qué quiere decir?
No estás entre los raros, pero nada. No eres muy frecuente.
No soy muy frecuente, no. Y no soy rara.
Ni rara.
Bueno, soy
totalmente de acuerdo. Termino.